Muy buenas tardes, estamos en un episodio más de
Arrienda Suelta.
¡Woo! Oigan, chicas, este tema...
Oye, es que es una excelente introducción.
¿Sí?
Para el episodio de mamá.
Bueno, es más, lo íbamos a editar, pero la verdad es que justamente el tema de hoy es sobre las mamás.
Era maternidad y Renata acaba de empezar a llorar.
Y justo veníamos hablando sobre el tema de... como qué tipo cosas chuscas, cosas que vas aprendiendo con el primer hijo que seguramente en el segundo no te pasa.
Sí, que nosotras que las que no somos mamás, a veces ni nos imaginamos todo el show y el desmadre que es ser mamá. Sí. O sea, a mí me ha tocado escuchar experiencias muy buenas, experiencias muy desesperantes, experiencias de risa. Entonces, pues este es un momento para que nosotros, bueno, para que ustedes compartan qué es lo que han vivido en su maternidad. Y también tocar un tema súper importante, que es que el hecho de que seas mamá no te limita o no dejas de ser hermana, esposa, cuñada, persona, y que sigues teniendo gustos y sigues teniendo miles de cosas, ¿no?
Y responsabilidades.
Exacto.
Más que nada responsabilidades.
Entonces, a ver, ¿ustedes recomiendan ser mamás o no?
Sí.
Sí.
Yo creo que depende de la persona.
A ver, échale.
O sea, depende de la persona porque, o sea, yo amo a mi hija, la adoro, pero también es una persona que te cambia la vida, o sea, porque depende de ti en gran medida. Y si tú no estás dispuesto, de cierta manera, a modificar tu vida, o sea, ¿para qué vas a tener hijos? Para estar estresada todo el día porque el chiquillo caminó, porque el chiquillo está moviendo las vainas.
Sí, que se la pase como, te refieres a que lo regañes así, ¿no?
Sí,
todo
claro.
El tiempo.
Sí,
o como dejarlo ya... abandonado, nada más.
Claro.
Que otros lo atiendan.
Ese tema, de verdad, es que es como medio escabroso. Porque, bueno, ¿cuántas mamás no son profesionistas y a la vez también son mamás de part-time?
Claro.
O sea, ¿no? Y también tengo, por otro lado, que tengo varias amigas que, literal, la nana se dedica al 100%, pero me refiero a esto desde un chocomil que te piden, ¿no? Y esto lo hablo por experiencia propia, ni siquiera es por criticar a nadie, o sea, no se pasen el rollo las que me escuchen, pero a mí sí llegó un punto en donde a Constanza yo quería que ella no sintiera el cambio de, porque pues obviamente está, nació y todo, y todos, ay, ay, entonces como que Constanza empezó a tener cierto recelo, y yo decía, bueno, no tengo por qué cambiar el entorno, entonces contrato una nana, entonces desde que nació, como los primeros 6 meses que ya empecé, que dije, ya no puedo más porque pues ya...
¿Quién? ¿Con su primera hija?
No, o sea, ya tenía yo a Cons cuando yo me embaracé de Miranda.
Ok.
Perdón, no especifique, tienes razón. Entonces yo decía, no quiero que eso sea tan dramático para ella. Entonces yo decía, me concentro totalmente en Cons, ¿ok? Y contrato a esta persona que todavía ve, Miranda es un moco sin hacer nada, esta tira ahí, ¿no? Nada más que...
Come y duerme.
Sí, ¿no? Chilla nada más porque hay que cambiarle el pañal. Y por leche, ¿no? Yo decía, pues así. Entonces, ya llegó un punto en donde ya le empecé a cargar la mano a la nana. Yo decía, me decía Miranda, Constanza, mamá, una chichuqui, ¿no? Una lechita. Uh-huh. Y yo, ay, ve y dile a fulanita. Uh-huh. Y yo la verdad es que estaba tirada en mi cama, ya sabes, sin hacer nada. Que la verdad es que pues yo ya me sentaba con Cons para hacer tareas, porque estaba en ese proceso de que apenas estaba aprendiendo a leer, que no sé qué, entonces, o sea, sí había que pedalearle,
claro.
Pero también en otras cosas como muy básicas, como la de la lechita, pues entonces se iba, ¿no? Con
la nana.
Con la nana, entonces ya ella me decía, ay, para que se relaje usted, yo me la llevo a las niñas ahorita, me las llevo al parque para que jueguen, digo, Miranda, la verdad es que estaba muy chiquitita, pero estaba ahí sentadita, así, pues se distraía,
claro.
Pero bueno, ella me resolvía la vida, eso es a lo que voy, hasta cuando me di cuenta... que ya empecé como de fiesta y todo, yo dije, a ver, ya estoy delegando situaciones que no son, ¿no? O sea, yo ya llegaba y mi casa literal estaba sucia y yo le decía, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Y bla, 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 y me decía, bueno, pues es que no puedo todo, o sea, la claro. Niña pues no se durmió la siesta, entonces no pude yo limpiar porque pues la niña estaba en ese proceso que se metía todo a la boca.
Claro.
¿No? Entonces, hasta ahí me cayó el 20 y dije, ok. O sea, ya de ahora en adelante me hago responsable ya al 100% de mis hijas porque pues esa es mi chamba, ¿no? Es lo único que hago en la vida, carajo. O sea, que todavía...
Es que yo sí creo que ser mamá, o sea, es una chambota, pero también hay muchas mamás que son conscientes de que van a ser mamás y después nace el bebé y dicen así como, bueno, pues tengo la facilidad económica, o hasta no, o sea, porque puede ser la nana, o puede ser la abuelita, o puede ser la tía, ya claro, sabes.
Sí.
Entonces, como que, se deslindan del bebé y ya está. Entonces, yo creo que sí la responsabilidad, la maternidad, como decía Clelia al principio, es una responsabilidad que conlleva cambios de vida, cambios de rutina, quizá un poquito más de empatía con el niño y también quizá un poquito de sacrificio en cuestión de la relación de pareja, ¿no? Mm. Que eso también es súper importante.
Mucho sacrificio.
Entonces, pues bueno, a ver, Clelia, cuéntanos a ti cómo te fue con tu niña.
Pues el embarazo fue un embarazo perfecto, hablando de concepción y todo. Nunca me dieron náuseas, nunca me dieron ningún síntoma. Yo sabía que estaba embarazada porque me estaba creciendo la pancita, así
una
como
aceitunita.
Palomita.
Ajá.
¿No? Pero luego, pues cuando nace, sí es muy demandante porque tenía que darle leche a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, etcétera. Y me acuerdo muy bien que los primeros meses era así como que, ay, está respirando.
Aparte, claro.
Sí, sí, te le acercas y dices, estará respirando. Porque están así, inmóviles, sí, y muy quietecitos. Y, ay, no, de repente los ves durmiendo y así te quedas, embobada.
Horas.
Horas, sí. Viéndole nada más la cara, ¿no?
Es en serio.
Y cuando ya tocaba llevarla a la guardería, ay, se me partió el corazón. Y me dijeron, usted puede venir a buscar hasta las 5 de la tarde. Pues a la 1:30 ahí yo estaba ya por mi niña para
llevarme. A mí cuando yo estaba embarazada, dato cultural, dato curioso, cuando yo estaba embarazada, o después, ¿no? Cuando Renata acaba de entrar a la guardería, yo me acuerdo que Clelia me dijo a mí, dije, no, al principio te va a costar muchísimo, después dije, la puedo dejar un par de horas más. Sí, sí.
Oye, pero ¿sabes qué? Estaría buenísimo que nos contaras, Clelia, la manera en la que tú llevaste la cuestión de la dormida con Martita. Uh-huh. O sea, que tú fuiste una mamá que desde el principio, ay, era como su cuarto, sus cosas, su,
espérenme,
habitación.
Y déjenme recalcar que el cuarto de Martita está, o sea, es polo, o sea, los polos, perdón, es norte y sur.
En la este y en la oeste de acá.
Así literal, y tienes que pasar por todo un pasillo. O sea, tienen que venir aquí para que entendieran de lo que les estoy hablando. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo veré, cuenta.
Sí. Pero es que, está padrísimo y luego vamos a escuchar a Guru y después vamos a escuchar a
ti. Sí, porque, o sea, son historias completamente diferentes. Ajá. La de Clelia y la de nosotras, que yo estoy en la misma línea de Guru.
Y todas están bien, o sea.
Sí, o sea, nosotros nos quedó claro que la bebé, desde un principio, debe de tener su ambiente, su cuarto, y ella debía de independizarse de,
oye,
esa,
¿y tú
forma,
para,
¿no?,
esta idea leíste o alguien te lo dijo? ¿O simplemente
sí, la pediatra,
tu instinto de mamá te dijo, eso quiero para mi hija?
Mi instinto. De hecho, tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, una buena amiga, que su hijo nació un año antes de Marta. Y me aconsejaba así, chorro, 100,000 libros y lee esto y lee el otro. Pero como yo estaba tan atareada para leer otras cosas de mi trabajo, que estaba un poco atrasada en eso, pues prácticamente me dejé llevar por el instinto materno, ¿no? Y dije, bueno, esto es correcto. Sí me daba mis ronditas por su cuarto en la noche, en la madrugada.
¿Pero cómo le hacías con los, con el, cómo se dice? O sea, porque de por sí tú todavía estabas trabajando. O sea, entonces yo, por ejemplo, a lo mejor si mi hija se dormía en la siesta, me dormía junto con ella, tal vez, que a lo mejor no sucedía eso. Pero bueno, lo tuyo implicaba algo como que, aparte, mentalmente tienes que estar ahí. Entonces también se vuelve tedioso y cansado y todavía darte unos rondines. Yo por eso me la llevaba a mi casa. O sea, hasta la fecha mis hijas siguen conmigo.
Es que es más cómodo. O sea, para mí ha sido súper cómodo. Pero
es que,
bueno, de hecho yo te quería
preguntar,
sí,
es más cómodo al principio. Pero después es muy difícil que la niña o el niño se independice en su cuarto.
Pregúntame.
Yo no quiero que se independice.
No, bueno, pero espérate. Pregúntame, yo te traigo una tortícolis, ¿ok? Porque yo duermo en el medio, de que quieren que las abras a las dos. Entonces, hoy por alguna razón, o sea, me capté en la noche y yo dije, qué mal duermo. O sea, mirándome me metí unos puñetazos, no sé por qué, y empezó así, ta, ta. Y le digo, yo dije, no le voy a como, porque dije, pobrecita, está dormida, claro, pues, y de repente mocos otra vez y ahí sí me volteé y yo, ¡ay! Y yo así de, ¿qué te pasa? Y yo, pero yo dije, está loca. Sí,
eso es subconsciente.
Sí, le digo, no manches, o sea, aparte sufro bullying, o sea,
mientras duermo
en mi propia cama y hoy amanecí toda torcida.
Pero bueno, es que ya son más grandecitas. ¡Auch! Ok. Ay.
Este episodio de verdad no puede ser más maternal.
Sí. Es que, ok, literal, le estoy dando pecho a Renata para que se duerma y me acaba de morder.
Sí, y no hay leche, entonces. Pues.
Pero además otra cosa que medité mucho, ¿no? La intimidad con tu pareja.
Ay, sí, yo creo que eso es, hay que
separar.
Atesorarlo, a ver.
¿No? Hay que sí, separar, o sea, ¿no? La cuéntanos. Parte en la que tú eres mamá y tienes el momento para disfrutar a tus hijos, etcétera, y ya, se duermen, y entonces tú regresas a tu recámara para, pues, conservar la intimidad con tu esposo, ¿no?
Claro. Pero mira, por ejemplo, eso me pasó esta mañana, Alex está durmiendo algunas noches en el cuarto de nosotros, y duermo con Renata, porque, o sea, la duermo y me quedo dormida ahí con ella, pues. Y la vaina es que yo lo vi esta mañana y fue así como que, wow, tengo mucho tiempo que no te veo. O sea, lo sentí así como que, wow, o sea,
te extraño. Te extraño. Sí.
¿Qué es de tu vida?
Claro, pues sí. Sí.
Y porque en el día no estamos juntos.
Claro.
Sí, y eso es muchas veces lo que se atesora. Y es muchas veces lo que yo escucho de las mamás. O sea, de repente llegan mamás y me dicen, Palmi, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero dejar, o sea, que mi hijo o mi hija empiece a dormir en su cuarto, pero tengo como esa culpabilidad, ¿no? O ese...
Pero creo que ahí no es solo la parte de dormir en su cuarto. O sea, porque digo, podemos estar los dos con Renata, uh-huh. Pero como estamos, a lo mejor en la edad que está ella, que es más de que necesita atención y que se está moviendo y que esto y lo otro. O sea, si estamos los dos con ella, de igual manera, nuestra atención está en direccionada ella. Hacia ella, o sea, no hacia nosotros.
Claro.
Entonces, no es solo la parte de la dormida, es la parte de la despertada también. Entonces, ahí es donde nosotros últimamente hemos estado pensando que no sería mala idea para las tardes o para las noches que una persona nos ayudara. O sea, que una persona trabajara en la casa para todo eso, porque se vuelve un conflicto en la relación.
Claro.
O sea, porque en el día cada quien tiene sus actividades, su trabajo, sus cosas, y cuando llegamos es como que, espérate, hoy me toca venir a mí al gimnasio. No, o sea, entonces es un enredo.
Sí, y es que finalmente, pues tienes que adaptar tu vida, y por más, la verdad es que, digo, yo no soy mamá, pero yo sí soy de la idea de que los hijos llegan después que la pareja, o sea, y después que los perros y después que los gatos y todo, y no tendrías por qué tú adaptar todo tu mundo a una personita que viene a adaptarse al tuyo, ¿sabes?
Claro.
Entonces sí, obviamente, pues hay que hacer algunas modificaciones y tal, pero hay que cuidar mucho a la persona que se quedó siendo persona antes de ser mamá.
Y tú ibas a mencionar algo que yo te interrumpí, la parte que yo quería hablar del mom guilt, de la culpa que sentimos. Vamos a leer esto enfocado en las mujeres, porque aquí nadie es hombre y nadie es papá, todos somos o mamás o mujeres. Entonces, quiero enfocar mucho este episodio a la parte de nosotras como rol como mamá y rol como mujer. O sea, sentimos, no todas, sentimos muchas y en algunas ocasiones una culpa por dejar a mí me pasaba. Yo decía, es que ay, me voy a tal lado y dejo a la bebé sola. O sea, no sola, correctamente cuidada. Y sentí una culpa y una frustración. Yo dije, es que esta mamá no se va a acordar. Es que yo me fui a comer 2 horas con mis amigas.
Claro, exacto. No, y finalmente también es parte del rol de la familia, ¿no? O sea, de repente es sano que el papá salga a cenar y tú te quedas con la niña y al revés.
O los viajes. Por ejemplo, a mí me pasa con Raúl. O sea, le puede muchísimo a Raúl que... No sé, por ejemplo, Raúl, digo, está retirado desde hace como 4 años. Y aún así, o sea, me dice...
Se golpeó la
cara. Me dijo, aún así, los viajes se lleva a sus hijas.
Ajá.
Pero luego le digo, oye, sí nos hace falta como que nuestra intimidad de los viajes. Digo, porque cuando dijeron intimidad, yo dije, sexo. Porque la verdad es que yo en la casa, bueno, podemos tener otros cuartos, ¿no? Y bueno, hasta en la cocina, la sala.
La escalera, sí, el jardín, ¿no? Todo.
Para que no nos acostumbremos como al mismo lugar, ¿no? Es en donde, los aposentos en donde dormimos todos. Entonces, pero bueno, sí, a veces sí falta esa intimidad de, por ejemplo, viajar con tu pareja. Y la verdad es que no sentí remordimiento alguno, porque como le digo a Raúl, le dije, oye, a ver,
¿O irse de cenar ustedes dos
solitos? Sí, o sea, durante el día, en la mañana, o sea, en el viaje, yo, estamos en qué tours, qué no sé qué, y regresamos y yo quiero descansar un rato, y tú muy fregonamente me dices, me voy al gimnasio. ¡Ah, qué chingo, güey! Entonces, todo el día me chuto, digo, no es mala onda, pero me chuto a mis hijas todo el viaje, desde que amaneció hasta que anochece. Entonces, lejos de que diga, ay, me estoy relajando con él, o ay, mira, vamos a ver. No, o sea, hay que estar ahí. Entonces, yo sí prefiero mil veces en algunos viajes, pues
que
sí,
sea de pareja.
Solamente como pareja. Y ahora,
igual para reconectar con tu pareja.
Y el tema, yo, este es para ti, Tere.
A ver.
Digo, a mí me ha encantado dormir con mis hijas todo este tiempo. O sea, Costanza ya tiene casi 9 años y Miranda tiene casi 5. Y la verdad es que disfruto mucho el hecho de que se duerman conmigo y demás. Pero el otro día me fui de viaje con Raúl y resulta que él en su esquina y yo en la mía. De que no estamos acostumbrados, claro, a dormir juntos desde hace
9 años.
Casi 9 años. O sea, sí dormimos en el mismo cuarto, pero no juntos.
Exacto. Que juntos, pero no revueltas.
Exacto, ajá. Sí, nada más mis hijas y yo revueltas en la cama, pero de ahí en fuera, o sea, la verdad es que...
Entonces tú, Guru, como testimonio, ¿tú sí recomendarías que a una edad temprana los hijos se vayan a su cuarto?
Sí, pero también me da miedo el hecho de que digo, o sea, yo no tuve esa, como Clelia, que lo tenía como bien, ya sabes, como definido, muy definido, claro. Y hasta la fecha me lo sigues diciendo y digo, hijos, no, mejor que se duerman conmigo, porque el hecho de que duerman en otro cuarto, de tanta basura que he visto en la televisión, que digo, ¿qué tal si en la noche atacan? Que alguien entre a mi casa.
Pero los ninjas casa está llenos de coronavirus, sí, de China van a, sí, llegar, sí, y van a secuestrar.
No sé, o algo, porque mi casa...
Es súper segura.
Sí y no, mi casa todavía está abierta. Entonces, mi cuarto lo cierro con seguro. Ya es el último, hasta Yuki, mi perrita, entra, es ok, estamos todos, uno, dos, tres, cuatro, ok, cierro, y ya, es como me siento protegida y ya, ¿no? O sea, si alguien quiere entrar, pues que entrará a los otros cuartos, pero el mío no entra. Entonces sí me da como que ese es como mi mayor temor, no que les pase algo, que ellas hagan una locura o algo así, o que se ahoguen, porque pues, güey, ya están grandes.
Claro.
Pero ese es mi temor, que alguien entra a la casa y no me dé cuenta.
Pero, por ejemplo, a mí me pasó hace poquito, hace literal como 4 días, que Randa tenía una tos toda extraña y era un show. Entonces el doctor, ay, que toco madera, y si los papás de estos bebés me escuchan, en verdad, no, lo siento muchísimo. Qué pesar, pero mi pediatra me estaba contando que un bebé de 1 año falleció, o sea, la muerte de cuna.
Ah, la muerte de cuna.
Ajá, sí, o sea, que no era... sabían por qué.
Sí.
O sea, no sabían por qué falleció, que el papá regresó del trabajo, el bebé estaba dormido, lo van a ver a la cuna y estaba muerto. O sea, entonces me pongo a pensar, yo prefiero a lo mejor estar con mi bebé, y de todas maneras, como yo le sigo dando pecho, es más cómodo para mí, porque, claro, ella todavía no está acostumbrada a dormir sin el pecho y ella se despierta en las noches.
Pero espérate, si ansiedad, tuviera ella la modalidad de tomar con el biberón, que igual se las puedes dejar, hasta ese también te daría miedo, la verdad, seamos honestas, de que se las dejas en la cama y vete a saber si la niña se los tomó bien y no se pasó a ahogar, ya sabes.
Claro.
Es que brinquen esos miedos.
Sí, claro. Pero es que también ahí hay una cosa. Por ejemplo, una de mis primas, su primer bebé es de biberón. Tomó biberón y el segundo tomó pecho.
Uh-huh.
Y ella me dice, al igual que yo, que su conexión con su bebé, que tomó pecho, es mucho mayor. Y que obviamente el rol del papá ahí es menos significativo, porque está más apegado a ti. A lo mejor eso igual me está pasando.
Claro.
Probablemente.
Pero bueno, hoy extrañaste, ¿cuándo fue? En la mañana extrañaste a Alex.
Ay, sí. Es que es buena
gente. Mira, creo que toda la vida se trata de equilibrios. O sea, todo es cuestión de saber balancear y saber tener prioridades en la vida, ¿no?
Sí.
Pero mira, yo que digo que yo no soy mamá, yo quiero escuchar a Clelia. Porque Clelia es el contraste entre Guru y Tere. Y Martita está vivita y coleando y es re inteligente.
Yo quiero preguntarle algo. Yo le quiero preguntar algo directamente a Clelia, que fue un tema que tocamos antes de que empezara el podcast. Clelia no sentía culpa de dejar a Martita
en la escuela.
En la escuela. Pero bueno, porque
ni en la escuela ni en su cuarto.
Sí.
O sea,
no, al principio sí la extrañaba, ajá, ¿no? Pero ya después, como que te acostumbras de que está bien. Es un poquito tener confianza, ¿no? En los ambientes en los que los dejas.
Claro.
Yo tenía confianza en su cuarto, tenía confianza en la escuela, entonces, pero bueno, si yo la dejo con una persona que medio conozco o algo así que nunca ha pasado, por lo mismo, porque desconfío, y entonces, yo por ejemplo no la dejo ir sola a ningún lado, eso de que déjamela, me la llevo a mi casa para que juegue con mis amiguitas, no, o sea, yo voy.
Claro.
¿No? Y que vamos a ir al parque, que no sé qué. Sí, pero conozco a mamás de que sí, anda, sí, llévatela.
A mí sí me han pedido a Miranda.
¿Sí? Ajá, sí. Sí. Yo no.
¿Y yo cómo?
Yo voy.
Sí, me la paso, pero yo voy. No, desde la escuelita yo me las llevo. Yo.
¿Qué?
¿Cómo? Perdón. Y de maternal además.
¿Qué tal? Entonces, no, pero no. Es que está. Bueno, no respondiste lo que quería que respondieras. Así que te lo voy a preguntar más directamente. Lo digo más enfocado a tu rol profesional y tu rol de madre.
No, yo no tengo ningún problema. Ninguna culpa.
No me has respondido todavía. Ok. Para los que no lo saben aquí, Clele es una científica muy exitosa a nivel nacional e internacional.
Sí.
Entonces, lo que hablábamos hace un rato fue que el hecho de que ella estuviese tan apasionada y tan enamorada de su trabajo le ayudaba mucho a diferenciar su rol de mamá a su rol de profesional. Háblanos un poco, profundiza.
¿Y ahorita no?
Es
no,
que,
¿todo bien?
No, todo bien. No, es que, no sé. Desde siempre he sido así de que yo tengo un chip para cada cosa, ¿no? Yo llego al trabajo y me quito el chip de mamá. Claro, siempre está ahí pendiente uno, ¿no? Pero me quito el chip de mamá y me pongo el chip de científica porque hay personas que dependen de mi trabajo, ¿no? Que son mis estudiantes, que son los proyectos, que...
Tus otros chiquitos.
Los sí. Otros, los, mis hijos académicos, ¿no? Por decirlo claro. Así. Y entonces, cuando yo salgo del trabajo... Antes de que tuviera a Martita, yo seguía con mi trabajo aquí en la casa. O sea, me ponía a escribir, a leer, etc. Y cuando llegó Martita, entonces ya no. Yo me quito mi chip de científica y me pongo el chip de mamá. Y es estar con ella en cuestión de calidad. No tanto de tiempo, no cuánto tiempo, sino el tiempo que yo esté con ella, sea poquito, sea mucho, pero que sea de calidad.
Sino como Raúl, ¿no? Que está todo el día en la casa, literal. Y según él, me dice, es que me reclamas algo y no me dice a mí Raúl. Y estoy todo el día aquí. Le digo, sí estás, pero eres ausente.
Exacto.
Ajá. O sea, a veces se puede pasar horas literal con el celular. Y a veces cuando estoy encamotadísima, o sea, me encantaría que él me dijera, oye, ¿te ayudo en algo? O no sé. Claro. Ya sé que este es pensamiento...
femenino.
¿Marte? No.
No.
Venus. ¿No? Y sé que los hombres piensan de a lo mejor, pero ya después también perdí el miedo... O de decir, ok, yo puedo con todo. No, dije, a ver, también él es el papá. Yo le decía, oye, ayúdame por favor con esto. Y ya, o sea, como que me ayudaba y así. Últimamente se me olvida y me empiezo a estresar, ¿no? Y así, pero es que, sí, o sea...
Justo hace unos días fuimos a la playa Tere con su esposo y otra amiga con su esposo. Y platicábamos de eso, que a veces las mujeres tenemos tantas expectativas o a veces las mujeres, o sea, creemos que los hombres nos van a leer la mente y van a... O sea, ellos van a hacer lo que tú estás pensando. Y la claro. Realidad es que los hombres son tan primitivos que no lo van a hacer.
Sí.
Entonces, el esposo de esta amiga nos decía, es que para mí, tan fácil como decir qué es lo que necesitas.
Ayuda.
Exacto. Sí. Entonces, yo le decía, sí, a mí me cuesta mucho trabajo decir, oye, necesito esto, necesito lo otro. Y entonces, yo creo que cuando llega un hijo a la familia, entonces, esa comunicación que antes... se debió haber trabajado como el noviazgo, como el matrimonio, como lo que sea. Ahora, como papás, se tiene que fomentar el triple. O claro. Sea, porque ahora la mamá está entre la atención que le da al bebé, la atención que le da la casa, si es trabajadora, la atención que le da el trabajo.
O sea, y además, nunca acaba.
O sea, tener que pedirle al marido, oye, por favor, cambia el pañal al niño.
Pero,
o sea,
es que claro. Pero yo creo que es la cultura, además. O sea, una no tiene por qué pedirle
claro.
Nada al marido. Pero ellos es que están ejerciendo su paternidad. No, exacto. Tienen que ejercer su paternidad.
Claro, o sea, es que él me decía, labores, ¿no? Es que él me decía, yo lo hago feliz de la vida. O sea, y no lo hago, y hacerlo no, ni me hace menos hombre, ni me hace nada. Pero en mi mentalidad, para mí es pero más yo fácil creo que no, me espérate. Pidas las cosas
sí, pero, okay.
Y las hago feliz de la
te
vida.
Te voy a decir mi perspectiva y mi punto al respecto. Antes de que naciera Renata, yo si era así como que, man, o sea... Yo no te tengo que pedir a ti el favor de que le cambies el pañal a tu hija, porque es tu hija y tú tienes que hacer tus vainas.
Alex sí ayuda mucho.
Es que Alex, pero ahí va.
Ajá.
Creo que los hombres se cuelgan en esto que tú estás diciendo, Palmi, que mi chip es muy primitivo y que a mí mejor dime las vainas, para quitarse responsabilidades que ellos tienen por el hecho que dice Clelia, uh-huh, que son papás, al igual que tú eres mamá.
Claro.
Y nosotras lo permitimos. Por ejemplo, yo lo he permitido. De cierto modo que yo digo, dije, bueno, yo dejé de trabajar yo trabajaba con horario cuando mi bebé en diciembre renuncié, ponte. Entonces, yo ahora, ok, yo como sé que mi esposo trabaja más y es el ingreso principal de la casa y todo esto, yo a lo mejor le dejo que no se meta tanto en las cosas de mi hija, pero yo sé que él también se escuda de eso y claro, dice que, ay, yo no lo puedo hacer, pero es lo que dice Clelia, es tu responsabilidad.
Bueno, pero nosotros como mujeres, exacto, yo estoy de acuerdo, o sea, tanto eres mamá como eres papá, o sea, y los dos contribuyeron para formar al niño, ¿no?
No solo el espermatozoide.
Exacto, y todos, o sea, ambos tienen la responsabilidad.
Yo iba a decir algo,
pero también hablábamos, hace unos días del pendejismo o el sentido común. Es y la realidad dice, sí. Y la realidad es que las mujeres,
los hombres son pendejos.
Sí, no, sea, el sentido común.
Las mujeres tenemos ese instinto maternal. Sí. Que sabemos, o sea, solucionamos en el momento, sí, ¿no? Pero, y los hombres necesitan un poco de ayuda. Y esto no tiene que ver con la disponibilidad o las ganas que tengan de ser papá.
Pero yo
que
creo
sea.
Que eso es algo que va, es que yo me lo he dado cuenta en mí. Yo aquí le tengo uno sacando los mocos a Miri. Sí.
Perdón, perdón.
No, es parte del episodio. No, lo que yo les iba a decir es, y eso me fue, pero déjenme acordarme levemente, es lo siguiente.
Es lo de la paternidad.
Ya me acordé. Creo que nosotras, obviamente, sí resolvemos muy rápido las cosas, pero yo me estaba leyendo un libro, dije, ¿cómo criar a tu hija de una manera feminista? Que está buenísimo. Y ahí yo me acuerdo que decía, lo leí hace rato, antes de quedar embarazada y todo, y me lo voy a volver a releer hoy o mañana, porque está cortísimo y está buenísimo. Es de Chimamanda Ben Adichie, que es una...
¿What?
Es que ella es de Nigeria.
Ok.
Es de Nigeria, pero está buenísimo el libro. Tiene un montón de libros que me encantan. Pero este en particular decía que nosotras pensamos que la manera en que a lo mejor le ponemos los pañales al bebé es la adecuada. Entonces, como tu esposo le pone el pañal de otra manera, tú lo corriges y tú le dices que esa no es la manera adecuada.
Pues sí, porque se hacen popó y todo embarrado, y se echan una wish y se sale todo. Luego el niño trae el pañal en la mano y dices, ¡ah, cabrón! ¿Cómo
pero
sucedió
tú le,
eso?
O sea, pero en teoría lo que tú deberías hacer es decirle como que sabes que lo pusiste mal, arréglalo. Pero nosotros es que sabes que yo lo hago, porque tú lo vas a hacer claro, más rápido. Entonces tú le resuelves la vida a tu marido como su mamá la resolvió a la marida. O sea, digo, nuestra cultura latinoamericana.
Cierto, sí, cierto.
Pero es lo mismo como tratamos a los niños, ¿no? Claro. A veces no tenemos paciencia para educar al papá. Entonces, en vez de decirle, a ver, te enseño cómo hacer un pañal, es lo mismo con los niños, ¿no? A ver, es más rápido que yo lave.
Se come unos fritos, y ya, ¿no? Unos fritos
no, y es
y
que
ya,
yo
¿no?
entiendo, porque también la mamá, lo mismo que decíamos hace un rato, o sea, además de tener mi vida como mujer, estoy tratando de criar a una personita que acaba de llegar al mundo y te tengo que educar a ti también como hombre.
Educar, no. O sea, recriar.
Ahí me acuerdo lo que quería decir. Por ejemplo, hace poquito les dije que Renata se enfermó. El que fue el encargado, es que también nosotros nos metemos mucho, porque el que fue el encargado de toda la parte de las medicinas de Renata era Alex.
Aplausos.
Y yo ni... No, porque aplaudimos. Porque aplaudes.
A ver, pero...
O sea...
A ver.
Era su función. Pero la vaina fue que yo ni siquiera quise aprender el orden de las medicinas o cómo nebulizarla o cómo darle las medicinas. Ni siquiera fue la cita con el doctor para que él sintiera la entera responsabilidad de cuidar a la bebé que se levantó, porque yo pude haber ido a la cita con el doctor con él.
Eso está buenísimo.
Y entonces ya lo que llegamos es la responsabilidad. Pero ok, esta es tu área y yo quería ir a la cita, pero yo no fui a la cita. Bueno, también por otras razones. Pero no llegué a la cita y él fue el encargado de todo esto.
No me lo imagino, mi muchachito.
Entonces él le da las medicinas y todo a la bebé. Pero es eso, creo que nosotras nos metemos mucho.
Demasiado.
Nos metemos mucho.
Pero fíjate que eso es muy bueno, ¿eh? Porque también, si tú desde el principio le dices al papá, mira, tu responsabilidad va a ser lavar los biberones, por ejemplo, ¿no? que es la chamba que hacía Víctor cuando había biberones. Decía, yo voy a lavar los biberones, y muy bien, entonces esa era su responsabilidad, ¿no? Y su responsabilidad también era sacar la bolsa de pañales cuando ya estaba lleno, y mi responsabilidad era estar al pendiente de la bebé, y entre los dos, bañarla, ¿no? Entonces, si desde el principio tú le dices, esta es tu chamba y tu tarea, y esta es la mía, ellos son muy buenos en seguir instrucciones, hasta eso.
No, ¿eh? yo tratando de ver, a mí porque Raúl también me ayudaba a bañar a Constanza, pero se la metía a bañar sin camisa los dos. Oh, yo me la sufría, porque Raúl un día me acuerdo que voy a ver cómo estaba todo y Constanza así, y yo, ¡Raúl! O sea, yo dije, no, ok, uno que no sea tan peligroso, la tarea. Entonces, bueno, el caso es que ya al final, a mí por eso iba a decir yo mi comentario machista, porque, o sea, en un principio, pues sí, Raúl obviamente siempre ha trabajado y ahorita, pues ya a lo mejor no hace tanto, pero también ya no hay tanta chamba con ella, por decirlo así, Es que él me decía, ok, yo te traigo el dinero a la casa y tú, o sea, tú te haces cargo de tus hijas, porque aparte yo ni tampoco la verdad es que veo la parte de la casa, por decirlo así, porque... está la señora de la casa, o sea, sí. Los roles de la casa es la señora de la casa que limpia, que cocina y todo, y mantiene el orden de mi casa en cuestión de limpieza, está la mamá que soy yo, y el papá que provee.
O sea, pero es que eso no está mal por ningún motivo, o sea, porque cada quien tiene su rol asignado, y si ese fue el acuerdo que llegaron en el matrimonio, o sea, ¿cuál es el problema? Yo lo veo súper bien.
Pues, sí. Supongo, sí, como que de repente me está dando de topes, o sea, a la cabeza, ¿no?
Es que sí, o sea, es cada quien encuentra su modelo de familia.
Y entonces, yo no siento que hay ninguno malo y no lo podemos comparar ni nada por el estilo. Simplemente es lo que cada quien le acomode.
Exacto. Y bueno, retomando un poquito esta cuestión del trabajo y esta cuestión de ser mamá y todo, a mí me gustaría saber sus puntos de vista o sus sus ideas en cuanto a qué cosas quizá dejaron de hacer por esta culpa de, chin, voy a dejar a mi hijo, ya sabes, o sea, qué culpas qué cosas dejaron de hacer, o no sé, algún plan que tenían que lo tuvieron que retrasar, o en ningún momento se sintieron como con esa necesidad de...
Pues yo tuve que dejar de aceptar invitaciones a dar congresos fuera de Yucatán, porque sobre todo cuando daba pecho, pues estaba muy complicado, ¿no? Entonces, eso dejé de hacer. Antes, pues, viajábamos más y aceptábamos prácticamente cualquier invitación y hasta nos fuimos de viaje a China, etcétera. Entonces, antes del coronavirus.
Correcto.
Qué bueno. Correcto.
Oigan, y ustedes, ahorita que dices que dejaron de hacer cosas, ¿qué opinan ustedes? No sé si está fuera del tema o no. Pero ¿qué opinan ustedes? No. ¿Qué opinan ustedes de aquellas invitaciones de boda que dicen no se aceptan niños? ¿Ustedes se ofenden?
Cero.
No,
¿por qué
cero?
No, o sea, yo
aparte
no,
porque... una boda a las 9 de la noche no es una boda para que tú lleves a tu hijo.
Exactamente.
Sí,
o
sea,
no. Cero. Y aparte, no.
Es que también volvemos a lo mismo, las mamás aprensivas, porque yo me acuerdo que la de mi comadre Raquel, llevamos a Constanza y Raquel dijo, bueno, conociendo a mi compadre, pues no hay pex, llévense a la niña, porque aparte en México, literal, yo no a nadie, o sea, ahí sí no confiaba yo en nadie, sí, ¿no? Claro. Y pues obviamente mi mamá vive pues, muy lejos, o sea, nada que ver. Y la tuvimos que llevar y obviamente, pues no te la pasas bien. Exacto, la verdad, al final del día, pues sí estás más tranquila porque pues ahí está tu chamaquita. Pero luego hubo otra que nos invitaron y llevamos, ahí sí la señora ya nos me ayudaba a mí y nos se llevó, o sea, ella cuidaba, pero en la boda. Y yo no, pues estamos sí, para el caso claro. Los dos, no somos uno.
Sí.
Pero es más, haciendo un paréntesis aquí. O sea, Víctor es tan buen papá y sabe sus roles, que yo no le tuve que decir absolutamente nada de que fuera a buscar a la Peque o algo así. Él ya sabe que hoy ahorita estoy con ustedes. Él agarró sus llaves, fue a buscar a la Peque a la escuelita, la trajo y ya.
Y venos aquí grabando el podcast. Sí. Sí, no, yo por ejemplo a mí, yo en mi caso con mis hijas, pues yo siento que nací como para ser mamá, aunque de repente soy media neurótica. Pero vivo para ellas. Y es algo que yo siempre... O sea, le digo a Raúl que cuando sea más grande, bueno, más bien cuando ellas crezcan, no yo, o sea, ellas, sí tendría que buscar algo que hacer, porque sí me va a pegar durísimo esa parte de que...
Claro.
¿No? De que tengo yo que pues buscarme algo que hacer, porque literal, pues vivo para ellas. Desayuno, exacto, comida, cena, dormir, o sea, todo es para ellas.
A mí la verdad es que sí, justo la semana pasada hablaba con mi socia y literal, o sea, hablar con ella era como el mejor anticonceptivo, ya sabes, o sea, porque
¿cómo?
Hablar con ella era el mejor anticonceptivo.
Para ya te entendí.
Porque sí, o sea, escuchaba como su vida de mamá y al parecer desde el punto de vista de ella es como muy complicado, ¿no? Aunque al final siempre sus oraciones terminaron en, bueno, pero nadie te dé el amor de tus hijos, ya sabes, o sea.
Un perro.
Ay, sí, también es cierto.
Entonces, sí, en esta cuestión, si yo me pongo a pensar ahorita de en cuestión de la maternidad, sí me daría mucho miedo eso. O sea, como el dejar de ser yo, ya sabes. O sea, como el dejar de hacer las actividades que me gustan, dejar de tener planes que pudieran ser a veces como muy innovadores o lo que sea.
No creo.
Entonces, pero para mí, o sea, tú puedes seguir haciendo planes innovadores, pero a lo mejor diferentes.
Exacto.
¿No? O sea, sí, involucrar a tu
bebé. A mí
bebé
me encantaría eso.
A ese plan.
O sea, incluso me imagino, justo después de esta plática de cómo se llama, de con mi socia, a mí me encanta ir a bailar. O sea, y es algo que me fascina, ¿no? Entonces yo me imaginaba, ¿qué voy a hacer cuando nazca mi bebé y no puedo ir a bailar? Y yo, no, existe el fular, me lo voy a amarrar y voy a seguir yendo a bailar, ya sabes.
O te lo cuida tu marido.
Ajá, exacto.
Sí, yo así la saco con Raúl.
Entonces, creo que opciones hay, ¿no? O sea, como para no dejar de ser tú como persona y para dejar, bueno, ¿tú quieres decir
algo? No, o sea, que básicamente eso es un trabajo que tú tienes que hacer mentalmente. O sea, darte cuenta, como decía Clelia, que hay una gran diferencia entre tu yo como mamá y tu yo como persona. Y entonces como que cambiarte ese chip y simplemente seguir haciendo tu vida, o sea, sí, obviamente, incluyendo a tus hijos, pero es eso, o sea, tus hijos eventualmente se van a ir, como tú decías. Uh-huh. Entonces, si tú no construiste una vida a la par que criaste a tus hijos, o después, porque también está súper rico decir como que, ok, yo verdaderamente disfruté los primeros 10, 11, 12 años de mi vida, de la vida de mis hijos, que son los que ellos más te necesitan a ti, luego que ellos se vuelven súper independientes. Y está súper rico como que haberlos disfrutado y que eso sea tu vida también.
Sí, de hecho, casualmente leí por ahí que decía que los hijos son como barcos, que debes de dejar que ellos sufran sus propias tempestades, pero sabiendo que puede haber un puerto a dónde llegar.
¡Ah! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonita meta!
Y te lo aprendiste. Sí. Es que me llegó.
Sí, pues sí. Sí, yo por eso estoy llena de clases por la mañana. O sea, no trabajo, pero pues sí le pedaleo durísimo, claro, en la mañana. Si no, mamá histérica, tipo 5 de la tarde. Claro. Olvídate ya a las 8 de la noche.
Oigan, y bueno, un tema que también a mí me encantaría tocar, que igual y no es una experiencia que vivimos tan de cerca, pero sí me gustaría retomarla, es la cuestión de el medio tiempo del Super Bowl.
O sea, cero que ver.
Sí.
Esto es súper importante porque creo que si lo vemos desde un punto de vista feminista y desde un punto de vista de mamás, esas dos mujeres espectaculares que estaban dando un show de 15 minutos en el Super Bowl, que lo estaba viendo yo creo que la mitad del mundo, son mamás. Sí. Entonces, Shakira tiene dos hijos y J-Lo también tiene dos hijos, además gemelos, que ellas han sido unas personas que siempre han estado como en el foco de la atención de la farándula y así. Y ellas siempre han hablado muy orgullosas de su maternidad. O sea, yo me acuerdo de haber visto unos videos de los hijitos de Shakira hace un tiempo, cuando ella les estaba enseñando a leer y a escribir. O sea, y se veía que ella estaba en un pizarrón como comprometida con este proceso que los niños apenas iban a empezar.
Como el homeschool, ¿no?
Exacto. Entonces, creo que además el hecho de que la hija de Jennifer López haya salido a cantar con su mamá
está increíble,
o sea, porque entonces haces parte a tus hijos de lo que tú estás viviendo y de lo que tú tienes que vivir para incluso llevar la comida a la casa, ¿me explico?
Claro.
Entonces,
uno como mamá. Como
exactamente,
mamá, claro.
Exacto. Entonces, pues es de reconocerse y creo que es un ejemplo bastante importante que también, porque seguramente habrá gente que dirá, bueno, tiene mucha ayuda y tiene económicamente el varo para decir, ¿sabes qué? Llévenme, o sea, deposítenmelos ahí ya que estén listos, peinados, vestidos, bañados, sí. Comidos y todo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso no les quita el mérito de también hacerlo reconocer.
Y no sabemos cómo es su vida, a lo
exacto,
mejor no son así.
Exacto, a lo mejor son más involucradas, ¿no? En esta situación. Entonces, pues bueno, es un ejemplo de que la maternidad se puede conjugar con lo que tú quieras. Y la maternidad puede ser tan bonita, tan catastrófica, tan lo que sea, como tú decidas y como tú te vayas adaptando a esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Entonces, creo que lo más bonito y con lo que yo me quedo de este podcast es que...
Ya me quiero embarazar.
Que es una etapa muy bonita, que es una etapa que hay que disfrutar y que hay que tratar de compartirla con la pareja lo más que se pueda. Es verdad lo que decían. Si bien los papás son papás también al 100% como nosotras, también nosotras sabernos hacer tantito para atrás para que ellos puedan ejercer su paternidad de la misma manera que nosotras. Correcto. Entonces, disfrútenla, disfruten a sus hijos, y las que no van a ser mamás, las que no son mamás como yo todavía, o que prepárense. No, o que no quieren ser mamás, que también es bastante respetable. Pues bueno, prepárense porque la maternidad es un desmadre, pero que se disfruta. Sí. Así que esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo de
Arrienda Suelta. ¡Woo!